En 2 semanas se cumplirá 1 año de la Dana y en este camino que estamos haciendo semana a semana en Valencia 2025 Renacer tras la Dana, estamos comprobando cómo todavía queda mucho para la reconstrucción. En este capítulo 42 estamos en Ribarrocha. Aquí llegaba toda el agua del barranco de Chiva o del barranco del Pollo antes de llegar a las comarcas del Horta Sud. Las inundaciones causaron muchos daños en infraestructuras, caminos, puentes y también en el área industrial donde estamos, en la Reba, el Spaus y la pedanía de lo Liberal. Se vivieron momentos muy angustiosos y vamos a comprobar cómo están 1 año después. Vamos a hacerlo hablando con Carlos Peinado, que es el gerente de este polígono industrial, y además con 2 empresarios, Javier Olivares de Renus Logistic, y también hablaremos con Víctor Andrés de Cor Caroli Cerámica. Esto es su situación casi 1 año después de la Dana.
Valencia 2025, Renacer tras la Dana, un podcast de Radio Valencia Cadena SER.
Carlos, Víctor y Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por recibirnos aquí en vuestro polígono, donde trabajáis, donde pasáis muchísimas horas. Ha pasado casi 1 año, ¿eh? Aquí vemos solo una parte porque el polígono es muy grande, pero ¿cómo lo veis ahora, después de ya hace prácticamente 1 año?
Bueno, hasta cierto punto hemos podido recuperar la normalidad. La infraestructura aún sigue con deficiencias porque el alumbrado, gran parte del alumbrado está apagado, pero por lo menos las labores de limpieza, las labores de recuperar los servicios ya los tenemos completadas.
Eso en cuanto a las infraestructuras, las calles, pero ¿la actividad económica se ha recuperado al 100%?
Aquí las empresas lo pueden decir mejor que yo, pero sí, la verdad es que quitando algún caso especial de empresas más pequeñas que antes de la crisis, de la Dana, ya está en una situación un poquito complicada, sí que es cierto que podemos decir que se ha recuperado en gran parte la normalidad.
Hay empresas con mucho pulmón, ¿no?, financiera, hay empresas familiares, y aquí tenemos 2 ejemplos claros. Exacto. Vamos a conocer un caso y otro, ¿vale? Vamos a empezar.
Bueno, pues nosotros, yo soy del grupo Renus Logistic, es una empresa alemana que tiene sede aquí en Ribarroja. Nosotros nos dedicamos al transporte, a la logística, a la distribución. Y bueno, y nosotros, la actividad es verdad que la recuperamos rápido, lo más rápido posible, pero ha sido pues ahora ya, como aquel que dice, a mediados de este año, cuando realmente empezamos ya a funcionar al 100%. Nosotros somos una empresa de transporte que tuvimos muchos problemas, una situación muy desagradable y que nos costó mucho recuperar. El pulmón financiero, el pulmón financiero, la Dana nos lo estropeó un poco y un poco bastante.
Pero
y
ahora, desde el punto de vista económico, está funcionando.
Ahora ya volvemos a funcionar. Nosotros somos una empresa de servicios, al final nos hemos tenido que poner las pilas y hemos recuperado al final la situación de normalidad pre-Dana.
En el caso de Víctor, es una empresa familiar. Tenemos el otro lado de la balanza.
En la otra parte, justo, familiar. Llevamos en el polígono 10 años, vinimos en el 2015, creo que fue. Es pequeñita, es una pyme, nos dedicamos a fabricación de ladrillos para chimeneas y barbacoas. Y claro, no tenemos pulmón, tenemos los recursos propios que da una pyme. El problema de nuestra empresa, que estamos antes que Renus, en la misma vertiente, pero antes. Y nos arrasó la fábrica totalmente. A partir de ahí, pues a trabajar, a limpiar y a poner la actividad en marcha. Estuvimos 6 meses sin fabricar, noviembre, diciembre, y en mayo empezamos a producir algo. Hoy por hoy vamos al 50% aproximadamente y calculo que para marzo ya estaremos en el 90%, porque las instalaciones tardan, los servicios, pues no hay gente preparada, está todo el mundo desbordado.
Pero pongámosles cifras, que antes de empezar estábamos hablando de cifras concretas. La Dana, decías que tu empresa fue una de las más afectadas aquí, el barranco del Pollo prácticamente, ¿no?, la atravesó. ¿Cuánto dinero, digamos, os costó todo lo que ha destrozado? Ya no solo la infraestructura, el material, la maquinaria.
El montante que calculamos fue alrededor de 1.250.000 euros. A partir de ahí, pues inviertes en maquinaria nueva, o inviertes en reparaciones, o inviertes en cómo sacar la producción con los recursos que tienes. Pero es verdad que el 1.250.000 no puedes acatarlo. Entonces, el consorcio nos dio 250.000 en febrero y ya está. Desde febrero hasta aquí, pues a buscar préstamos, puentes, a hablar con los proveedores y los clientes, que se han portado muy bien, y tirar para adelante. No hay más.
Víctor, ¿en algún momento pensaste en no continuar a tenor
No he pensado ahora.
ahora.
Un año después, digo, si sé ahora, si sabía en aquel momento lo que sé ahora, hubiese sido más fácil montar una empresa nueva de industria en otro polígono y empezar de cero. Hubiese sido más sencillo que el año este que llevamos, que no nos da la vida.
No sé si ha habido otras empresas como el caso, bueno, que nos está contando Víctor, y que finalmente pues han desistido.
Sí, por desgracia sí, ha habido empresas pequeñitas, sobre todo, que bueno, que han decidido que no les compensaba. Directamente han cerrado y dice, mira, es que nos compensa, ya estábamos en una situación un poco compleja, y dice, pero el esfuerzo de volver a levantar esto es que no lo vemos con fuerzas. Entonces, pues bueno, por desgracia las hemos perdido como empresas.
¿Y los trabajadores? ¿Aquí hay 20.000 personas empleadas?
En el área de Ribarroja, sí, en todo lo que es el área industrial de Ribarroja, que son 6 millones de metros cuadrados. Esta es una zona concreta, que es la Reba, pero otra zona que es Oliveral, y aproximadamente unos 20.000 trabajadores, sí, correcto.
Pero ¿y ahora más o menos estará dando empleo a la misma gente?
Sí, o sea, lo que es la actividad en cuanto a empleo sí que se ha recuperado, quiero decir, o sea, en ese sentido sí. Y los trabajadores, pues con mucho miedo, mirando al cielo.
Los trabajadores y vosotros.
Y todo el mundo.
Todos.
¿Cómo recordáis ese 29 de octubre?
Pues
bueno, me decíais, hay que apuntarlo, que a mucha gente ahora no le apetece recordarlo.
Claro, ese es el tema, que hay mucha gente que quiere mirar para adelante y es que no. Incluso ha pasado un año y lo comentaba Víctor, es que se te ponen los pelos de punta al recordarlo. ¿No? Fue una experiencia que no olvidaremos en nuestra vida, por desgracia, que nos va a marcar. O sea, una locura.
Además, en el caso de vuestras empresas, resultaron totalmente arrasadas.
Nosotros nos costó, a nosotros la parte de atrás que va pegada a la Nacional, la arrasó por completo. Nosotros tenemos personas en un almacén, tenemos dos almacenes, un logístico y un almacén de tránsito. Y en el almacén logístico la gente se fue meneando hacia el almacén de tránsito, que es el más pegado aquí a la zona de la carretera, porque claro, allí lo anegaba todo y peligraba pues la vida de las personas. Al final nosotros tenemos una estructura central en el almacén de tránsito, que es como una torre, y al final la gente pues al final fue subiendo hasta que se quedó en la parte de arriba, porque claro, veíamos pasar agua, arrastrar vehículos, anegar muelles, ver mercancía flotando por todos los sitios. Es decir, la situación era muy, muy, muy caótica y una situación que, claro, que es que nunca te esperas que te vaya a llegar esto. Y más aún, no sea un polígono que nunca hemos tenido momentos de lluvias y de situaciones un poco. Nosotros tenemos una salida, por desgracia, bastante, bastante mala, que cuando llueve se inunda y nos cuesta salir bastante. Esto es un poco una zona, en eso pues estamos todos luchando para ver si podemos arreglarlo de alguna manera. Uh-huh. Pero claro, aquí no vimos esa situación, nunca lo hubiéramos pensado.
Aquí
nunca.
Evidentemente hicieron noche muchos de los trabajadores, muchos de vosotros, sí. Y me decías antes de empezar a grabar, la diferencia entre salvarse o no era de 15 minutos, ¿no?
Sí, por ejemplo, mis trabajadores terminan a las 5:20. Sí, 5:20 normalmente. Ese día, por circunstancias, salieron a las 6:25, por el agua, por el granizo. Pero pudieron salir. Pero a lo mejor tardar 20 minutos en salir, que equivalía a llegar a la rotonda colapsada, el agua te venía por detrás y tú no podías moverte del coche. Mm. Entonces al final tenemos que dar gracias que a nadie nos ha pasado nada de la empresa, pero si salen 15 minutos después, ¿qué hubiese pasado? No lo sé. Yo ese día no estaba, normalmente siempre me quedo hasta las 6 o las 7 porque es cuando más trabajo algo en solitario, y ese día no estaba. Si hubiese estado, nunca sabré lo que hubiese pasado. Pero no hubiese sido nada bueno.
¿Y eso es algo que pensáis habitualmente?
Yo sé, yo mucho.
¿Que hubiese pasado, sí?
Yo mucho.
Sí. Todos los días.
Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos circunstancias también personales que no sé, que calan mucho. Yo tenía, por ejemplo, a mi mujer en la Nacional 3 en un coche, que a las 4 de la mañana yo estaba en mi casa y no sabía nada de ella. Estaba flotando en el medio de la Nacional, debajo de un contenedor y en situaciones, y en una situación pues muy, muy mala. Y compañeros aquí pues que salieron a la mañana siguiente como si fuera esto una película de terror, caminando por la carretera y dirigiéndose a sus casas por sus propios medios. No sé, es que es una situación que hay que vivirla para realmente. Exacto. Para no sé, para realmente saber, claro, lo que hay aquí.
Hemos tenido recientemente, esta misma semana, un aviso naranja, hace 2 semanas esa otra alerta roja. ¿Cómo se vive ahora aquí esto?
Con pánico.
sea, con bueno, pánico.
A ver, cuando es roja, lógicamente la gente no viene, pero es que cuando hay un aviso naranja, la gente es reacia a venir, porque al final un aviso naranja, la empresa pues tienes que venir, tienes que desarrollar tu función. Pero la gente pues viene con miedo porque hemos vivido una situación traumática hace nada y esa gente, mucha de esa gente, ha perdido en seres, ha perdido incluso compañeros. Claro, ahora te viene un aviso naranja y con miedo.
El miedo yo creo que es algo que ya no nos lo vamos a quitar de encima en, no lo sé, yo creo que en generaciones, ¿eh? Porque ahora cualquier, no sé, cualquier aviso que haya siempre te ponen alerta. Las empresas, no sé, gracias a Dios al final pues hemos todos han decidido que en cuanto haya cualquier tipo de aviso,
eso pues se informa
si a la gente.
Protocolizado de alguna manera, la alerta roja está claro ahora ya, pero naranja hay mucha gente que duda, ¿qué puedo, qué no puedo hacer?
Bueno, mira, mis trabajadores, por ejemplo, oye, hay alerta naranja, roja, ¿qué hacemos? Yo soy quien decide lo que hacemos, ¿no? Y yo les digo, oye, podemos seguir las redes sociales, el ayuntamiento que informa, a ver cómo está el cauce, tal. En principio se puede venir a trabajar. Ahora, estamos 24 horas con el teléfono viendo los anuncios y de momento te digan, oye, que esto te complica, todo el mundo fuera. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada creo que fue, el lunes,
la alerta roja.
Vinimos por la mañana, estaba bien, y a las 2 decidimos que nos íbamos a casa todos y nos fuimos. Esto es como todo, te toca aquí, o toca en Puzol o toca en Gandía. Pero cuando hay alerta roja hay que hacer caso. Un poco, si hay que venir a trabajar, y se puede, y pueden salir de casa, se viene, pero vigilando mucho todos los momentos y todas las informaciones que hay. Es verdad que ahora está muy vigilado todo. El barranco aquí, en la cabecera, en Chiva, en Utiel, entonces eso es lo que un poco nos
tenéis
da
confianza,
la seguridad.
De que os avisarían, ¿no? De que seríamos avisados.
La información fluye. Al final,
público, pues, el ayuntamiento creó un canal específico de WhatsApp que te están dando casi en tiempo real lo que es el estado del polígono, de las calles, de lo que es el... Ellos están vigilando el barranco, todo. Entonces, en cualquier momento que pase algo, sabes que nos van a avisar, o sea, lo tenemos claro.
Javier contaba que tienen una salida difícil porque siempre se inunda y creo que en tu caso atraviesabas el barranco para ir a
casa. Sí, yo vivo en Godelleta y entonces yo, claro...
Por el tráfico le viene mejor salir. Antes le venía mejor salir por el cauce del barranco y al otro lado de la...
Pero ahora no puedes hacerlo.
Sí, sí, yo lo estoy haciendo todavía. El polígono, ¿sabes lo que pasa? Que se colapsa entradas y salidas horas puntas, es una locura. Entonces yo, desde hace 10 años, entro y salgo por el barranco. Lo veo y no tengo ningún problema. Se ve toda la basura, todas las cañas, todo el desastre que hay. Pero bueno, el barranco ya está seco. Pasa, si ha llovido, pues das la vuelta y vienes por la entrada natural.
Nosotros, yo sigo, mira, es algo que nuestra empresa sigue denunciando y bueno, y aquí el polígono también. Sí. Al final, eso es algo que realmente pues los gobiernos municipales o autonómicos, centrales, tienen que ponerse un poco las pilas en infraestructuras y sobre todo en ayudarnos a salir. Al final, que no seas tú una ratonera, que al final podamos coger y no es una cuestión ya únicamente de infraestructura para el polígono para que se gestione correctamente, es una infraestructura para que al final podamos salir si tenemos algo. Algún momento de peligro. Creo que es vital que esas cosas se protocolaricen y aparte que se gestionen. Sí, porque es claro. Que si no, no...
Tengo que añadir respecto a lo que dice Javier, que efectivamente he previsto una salida nueva. Estaba previsto que se hiciese este año empezar, pero precisamente por la Dana pues han modificado todo el proyecto, con lo cual pues esa salida nueva que esperamos todos quite un poco lo que son los atascos, pues por desgracia se va a retrasar.
Es que es verdad lo que dice Javier, esto es una ratonera. Aquí solamente hacen que ampliar polígono y ampliar naves y base logística, pero la entrada es la misma. La de la Loriguilla, la rotonda, y de ahí la entrada y salida colapsado todo.
Da servicio a 3 millones de metros cuadrados, a una urbanización que tenemos ahí, un residencial, y a otro polígono que hay detrás de la Loriguilla, con lo cual, claro, es una situación muy complicada. Ha crecido más lo que es la zona, el entorno, que es la infraestructura en sí, con lo cual, pues claro, pues las carreteras.
A nivel polígono estáis describiendo una situación que se describe en lo que ha pasado, ¿no? En toda la Horta Sud, por ejemplo, ¿no? Hemos ido creciendo sin tener en cuenta que vosotros estáis prácticamente en el...
Claro, que estamos en zonas inundables y que al final hay que tenerlas en cuenta.
Mira, yo lo que veo ahora, Jessica, es a raíz de la Dana, cómo dan permiso para que la parte más próxima al barranco hayan naves que están a 20 metros del barranco del pollo, incluso el cementerio es Jaime.
San Jaime, el parque
San Jaime. Un cementerio que hay, está encima del barranco. ¿Tiene que pasar esto para que acoten la construcción más lejana a los barrancos? Pues
Sí. Pero son licencias nuevas que se han
autorizado. No, esas son antiguas.
Serían antiguas, claro, son antiguas, pero se están haciendo.
Lo que pasa es que, bueno, pues claro, son situaciones ya de hecho, entonces hay que ver cómo quedan al final, porque claro, si esas actividades quieren hacer cualquier cosa, a ver si luego se les da la licencia, no se les da la licencia, o sea, pero son licencias antiguas, es decir, no son licencias que se han dado después de la DANA.
Aparte, si esos polígonos quieren crecer y quieren crecer en empresas nuevas, bueno, pues tienen que tener unas infraestructuras que permitan que esas empresas quieran instalarse aquí, porque si no, claro, al final es como todo. Bueno, pues no se puede invertir donde tú crees que al final te va a ocasionar en un momento dado unos daños personales y de infraestructuras que te van a que te van a hundir al final.
Claro. Aquí comentar que bueno, hay un plan de confederación que nos explicaron después de la DANA. Hemos tenido reuniones con ellos, con el ayuntamiento y con ellos, y nos comentaron que había un plan de 5 años de encauzar los barrancos. Claro, hasta que pasen los 5 años, pues seguimos mirando al cielo, pero en teoría en 5 años, no digo que totalmente resuelto, porque deja de ser una zona pues inundable. Pero lo que pasó en teoría, si se acomete ese plan, no se debería volver a repetir.
Mirando al cielo y de reojo el barranco, que lo tenéis aquí cerca, os agradecemos muchísimo que nos hayáis contado cómo estáis casi un año después. Y bueno, quedan también hechas esas reivindicaciones, ¿no? Yo creo que es importante alzar la voz en cuanto a las infraestructuras de acceso al polígono, en cuanto también esas ayudas que han ahogado a las empresas familiares. Víctor, Javier y Carlos, muchísimas gracias.
Gracias por la atención.
Continuaremos viajando en nuestro podcast Valencia 2025, Renacer tras la DANA. Seguiremos visitando municipios, zonas afectadas por la DANA. La semana que viene estaremos concretamente en Llocnou de la Corona.
Valencia 2025. Renacer tras la DANA. Dirección Jessica Crespo. Vídeo y edición Santi Botella. Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.